La mayoría nos casamos con lo que viene, con lo que agarramos. ¿De dónde? Pues sabrá Dios. Alguna gente pláticas con los amigos, otros lo que vieron en películas, otros situaciones de ese tipo. Otra cuestión también para hablar del sexo es que se calcula que la mayoría de las parejas casadas tienen dificultades en su vida sexual y que solamente el 20% de esas parejas lo llega a hablar. La mayoría de las personas tienen problemas, pero no se habla esa situación y se vive ahí en silencio. Otra cuestión más es que el enemigo, el diablo, pues tuerce y distorsiona todo lo que tiene que ver con lo que Dios hizo. Dios hizo el sexo, pero el enemigo lo tiende a torcerlo. Bueno, avanzamos. Si somos una pareja joven, una pareja de mediana edad o una pareja de la tercera edad, en cualquier área de las que estemos, si la salud es buena y todo es normal, tendría que haber buena vida sexual en cualquier etapa de nuestro matrimonio. Bueno, ¿quiénes son 30 años o menos? ¿Usted? ¿Sí? ¿Tiene menos de 30? Bueno, esa sería una pareja joven. ¿De 30 qué les gusta a mediana edad? ¿De 30 a 40? No, pues no. Bueno, vamos a poner que de 30 a 60. Lo vamos a extender. Tendría que haber buena vida sexual. Y aún de 60 o 65, si ya tiene la credencial de... Pues no del INSEE ni del bienestar. ¿Ya? De todas maneras, tendría que seguir habiendo buena vida sexual. Un autor de un libro de sexualidad cristiano muy conocido quiso entrevistar a uno de sus amigos de 75 años acerca de su sexualidad. Y entonces lo invitó a comer y ya que estaban comiendo le preguntó: oye, voy a escribir un libro de sexualidad y quiero preguntarte que si ustedes a los 75 años, si todavía tienen relaciones. Y entonces esta persona se ofendió mucho. Y dijo: ¿cómo que si todavía? Pues claro. Dijo: bueno, ¿y si se puede saber cada cuándo? Dijo: pues prácticamente diario. Dijo: ah, caray. Dijo: a ver, explícame. Pues los dos estamos jubilados. Nuestros hijos ya se casaron. Entonces salimos, entramos y como andamos todo el día juntos, hemos convivido mucho y regularmente terminamos el día teniendo relaciones. ¿Cómo ven? No es un caso real, ¿eh? Me tocó otra, les voy a platicar otra porque exactamente un 14 de febrero estaba dando una plática en una iglesia, pues un área más o menos como esta. Y estaba una parejita que estaba cumpliendo 65 años de casados. O sea que andaban en los 80 y casi 90 años. Y él pidió el lugar y dijo cosas muy bonitas de su esposa, lo mejor que he oído de un esposo hacia una esposa. No, no, se fue real también, ¿eh? ¿Vienen de acuerdo ustedes dos, eh? Bueno. Y luego me dijo: déjeme, traigo a mi esposa. Y se trajo a la esposa, pero ya venía ella con un andador de aluminio. Ya batallaba para caminar. Ella también dijo cosas muy bonitas de su esposo. Y ya entregaron el lugar. Ya que iban a medio camino, él se regresó, pidió el micrófono y dijo: y todavía tenemos sexo. Y entregó el micrófono. O sea que la vida sexual, según como Dios la diseñó, debería ser algo continuo y permanente, si la salud y todo está bien. Hay gente que ya por salud, otras cosas, pues bueno, ya es diferente, pero si no, tendría que hacer. Bueno, vamos a ver que el sexo es algo santo. El sexo es algo que Dios diseñó, que Dios hizo. Dijo un autor: oh Dios, enséñame a creer que tú hiciste el sexo y no el diablo. Porque casi todo lo que sale en la televisión, en las series, en los medios de comunicación, son cosas que van en contra de la voluntad de Dios. O sea, casi sale puro sexo de lo que es fuera de matrimonio. Casi nunca sale una pareja de esposos que tiene relaciones. Si va a salir una escena que tiene relaciones, es gente que no está casada. Entonces, y otras cosas más que salen ahora. Primero, que el sexo es ordenado por Dios. En Génesis 1, 27, 28, Dios les dice al crearlos que fructifiquen y se multipliquen. A la primera pareja que Dios presentó, les dijo en su primera cosa, es, los bendijo Dios, y luego les dijo, vayan y fructifiquen, multiplíquense. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo se iban a multiplicar? Hay gente que dice que en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban en inocencia y no tenían relaciones. Hay gente que cree que el pecado original tiene que ver con el sexo, pero no tuvo nada que ver con el sexo. El pecado original es comer de un árbol de la ciencia del bien y del mal que se les ordenó no comer. Pero Adán y Eva en el huerto del Edén tenían relaciones y permanecían en un estado de inocencia completo. Y entonces Dios ordena que los casados tengan relaciones. De hecho, es un mandamiento en el matrimonio tener relaciones. De hecho, no tener relaciones en el matrimonio puede ser un pecado, ¿sí? De privar al otro de tener esta experiencia. Todo el cuerpo es creado por Dios. El Salmo 139 dice que todo nuestro cuerpo es una maravilla, que Dios hizo cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, en nuestro cuerpo no hay partes sucias, ni feas, ni vergonzosas. De hecho, Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿qué ropa usaban? Nada, ¿verdad? Dirían, como dicen acá en los ranchos, andaban bichis. No sé si, yo nunca había oído esa palabra hasta hace poco y me dicen que eso significa. Entonces, y dice que no se avergonzaban. Creo que por ahí ahorita vamos a ver. Sí, aquí está. Entonces, estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. Pero ninguna parte del cuerpo es sucia, ni fea, ni morbosa. O sea, nada, incluso vamos a ver ahorita, que nada de lo que sucede en el sexo es sucio. Los fluidos vaginales, los fluidos del hombre, no son sucios, ni enferman a nadie, ni nada. No hay nada sucio en esto, como hemos podido llegar a pensar, ni pecaminoso. De hecho, ¿cómo sería posible que de algo sucio o pecaminoso nacieran los bebés que son tan bonitos, tan inocentes y tan tiernos? Sería algo medio contradictorio. Entonces, nada de esto es algo sucio, feo o pecaminoso. Une al matrimonio. Dice la Biblia, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ser una sola carne implica más cosas, pero sí incluye el. Cuando la pareja se une sexualmente, están siendo literalmente una sola carne, lo que se le llamaría la consumación del matrimonio. Y está visto y comprobado que la pareja que tiene relaciones frecuentes y satisfactorias se respetan más, tienen mejor comunicación, se llevan mejor y colaboran más uno con el otro. Y cuando la pareja se distancia sexualmente, ocurre lo contrario. Hay menos comunicación, hay menos colaboración y hay menos respeto. Entonces, en todas las áreas, el sexo es algo que une a la pareja. Hace que se conozcan profundamente. La palabra que la Biblia usa para las relaciones sexuales es conocer. Y dice que conoció a Adán a su mujer Eva. Dice, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esto ya fue fuera del huerto. O sea que no quiere decir que no la conocía como persona. Lo que está hablando aquí es de que la conocía, que la conoció sexualmente. La Biblia nos va a hablar de sexo en casi todos los libros. Creo que por ahí Apocalipsis no, creo. Hebreos sí. Filemón, tal vez no. Hay unos pocos libros de la Biblia que no dicen nada de sexo, pero cuando la Biblia habla de sexo, lo hace de una manera, ¿cómo pudiéramos decir? Correcta, apropiada. Nunca en la Biblia va a hablar del sexo de una manera vulgar o corriente o, ¿cómo pudiéramos decir? Bueno, de una manera inapropiada. Siempre lo habla de maneras muy correctas. Y el sexo es para, no solamente es para tener hijos, que sería la primera, una de las primeras funciones. El sexo también es para que la pareja se alegre, se satisfaga y se recree. Ahí está Proverbios 5, 18, 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Aunque vayan creciendo, envejeciendo, sigue alegrándote con la misma mujer. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. La versión 1909 dice, y en sus pechos recréate siempre. El libro que me prestó Ever para leer también habla de que en los pechos se recree siempre. Y hay gente que la toma por sorpresa y dice, ¿a poco la Biblia dice que en los pechos de la mujer él se recree? Así dice, tal cual, porque no es malo en el contexto del matrimonio. Así que el sexo también es para alegrarse, satisfacerse y recrearse. Hubo la anécdota de un estudiante de instituto bíblico donde sí se permitía que hubiera noviazgo y se casó. Era un estudiante muy social, muy alegre, muy platicador. Se casó y se hace un hombre serio, de mal carácter, huraño, aislado. Y le dicen los amigos, oye, pues, ¿qué pasó? Digo, ya tienes unos meses de casado y te vemos que, pues, no te cayó bien el matrimonio. ¿Qué pasó? Digo, es que mi esposa tiene la idea de que el sexo nada más es para tener hijos. Y como nos faltan 2 años para terminar el instituto y no vamos a tener hijos hasta terminar el instituto, pues no hemos tenido relaciones sexuales. Digo, díganme por favor dónde dice la Biblia para decirle a mi esposa que el sexo también es para algo más que tener hijos. Pero como eran apenas estudiantes, no supieron decirle. O sea, se quedó los 3 años en cero. Bueno, entonces, pero aquí la Biblia nos dice que no nomás es para tener hijos, es para que la pareja se recree, se satisfaga, estén juntos, ayuden a su unión. Bueno, el coito es honroso en el matrimonio. Dice la Biblia, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quiere decir que no hay nada que deshonre. Se pensaba en siglos pasados y se les enseñaba a la gente que si la pareja tenía relaciones, el Espíritu Santo se salía de la habitación. Que como que era algo sucio, algo morboso. Incluso se llegó a prohibir el sexo. Los jueves no, porque fue el arresto de Jesús. El viernes no, porque fue la crucifixión. El sábado tampoco, por respeto a María, porque estaba de luto. El domingo no, porque fue la resurrección. El lunes no, porque era el día de los fieles difuntos. Y finalmente solo se le permitía a las parejas tener relaciones martes y miércoles. Y después de eso, la mayoría se hincaba y le pedía perdón a Dios por haber ofendido a Dios. Sin embargo, es lo contrario. Cuando una pareja casada tiene relaciones, está haciendo la voluntad de Dios. Está honrándose uno al otro y está honrando a Dios, porque está haciendo lo que Dios estableció en el matrimonio. No sé si me explico con eso. ¿Sí? Entonces, no hay nada en la sexualidad entre un hombre y una mujer que son casados que deshonre el hecho conyugal. Lo que deshonraría el hecho conyugal o lo mancha, como dice ahí, sería la fornicación y el adulterio. Pero entre una pareja no hay algo que la Biblia nos vaya a prohibir. Ahorita vamos a ver algunas cosas sobre eso. No debe negarse. Dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribieron, le hicieron algunas preguntas, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de los pecados sexuales, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y aquí el 13 está interesante porque empieza diciendo que si la mujer busca al esposo, el esposo le cumpla. Y que si el hombre busca a la mujer cumpla con él el deber conyugal. Y dice, no les va a gustar dice que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, pero tampoco el marido tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No quiere decir que es dueño y que puede hacer con él o con ella lo que quiere. Quiere decir que no le puede negar el tener relaciones. Y cuando negamos tener relaciones, bíblicamente sería pecado. Tampoco se trata de abusar del otro, porque ahorita vamos a ver algo que nos equilibre esto. Y dice que la única manera de que una pareja se distancie sexualmente es que se hayan puesto de acuerdo para buscar a Dios en oración, pero por un corto tiempo, y volverse a unir en las relaciones sexuales, no sea que venga el tentador y los tiente. Porque dice ahí que no tenemos don de continencia. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene don de continencia. Pero ni siquiera se sabe si realmente es un don. Parece ser que el único en toda la Biblia que tenía una situación de este tipo fue Pablo. Pablo podía estar sin una mujer, pero Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos, dice Pablo en el libro de Gálatas, todos traían a su esposa con ellos. Los sacerdotes eran casados, Moisés, Abraham, ¿qué personaje bíblico? Dígame un personaje bíblico. ¿Quién? David, pues bueno, 20 esposas, Salomón 1000. Bueno, no tenían don de continencia. Abraham tuvo esposa, Isaac, Jacob, no sabemos. El único que me habían dicho a mí que tenía don de continencia era, habían dicho que era Danilo Montero. Pero está casado, ¿no? Y tiene hijos, lo cual ya en un concierto que él dio en Monterrey, ahí lo oí que dijo que no era eso, sino que tuvo un papá terrible. Y él no quería repetir lo mismo que su papá hizo, así que él decidió mejor no casarse. Y entonces decía que tenía don de continencia, pero cuando lo ministraron en esa área y el Señor sanó esa área, inmediatamente pues tuvo novia y se casó con esta Gloriana, creo que se llama, ¿no? La esposa. Entonces, bueno, no debe negarse. Y debe ser un acto de amor. Dice 1 Corintios 13:5, en una de sus partes, definiciones de amor, dice que el amor no hace nada indebido. Quiere decir, y no busca lo suyo, no es egoísta, quiere decir que el acto matrimonial no tiene que usarse para una satisfacción propia. Si entramos al acto sexual con la esposa, con el esposo, buscando nuestra propia satisfacción, entonces hacemos un acto egoísta. Y básicamente vamos a usar al otro. Y en cuanto el otro se sienta usado, ya no va a querer tener relaciones, que es una de las quejas muy frecuentes de las mujeres en consejería, que sienten que las están usando, por algunas cosas que ahorita vamos a ver. Y luego dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Y la casada igual debe tener cuidado de las cosas del mundo y cómo agradar a su marido. Quiere decir que tenemos que hacer de las relaciones sexuales un acto generoso. El hombre tiene que buscar agradar a su esposa sexualmente y la esposa tiene que buscar agradar a su esposo sexualmente. Y entonces esto se convierte en un acto generoso. Si cada uno busca su satisfacción o su placer, entonces estamos haciendo un acto egoísta. Bueno, voy a avanzar. Vamos a ver lo que el acto de amor significa para la mujer. Da plenitud a su feminidad. La mujer casada necesita también que el área de la sexualidad funcione bien y le asegura el amor de su esposo. La mujer, para entregarse sexualmente, necesita que su esposo también la ame de estas cinco maneras. Amor de compañerismo, hacer cosas juntos, participar de cosas, platicar. El amor compasivo, la mujer es muy compasiva. Ella también necesita que el esposo de vez en cuando la atienda a ella. Amor romántico, que el esposo le diga cosas bonitas, que le dé detalles. Algún regalito, alguna cosa así. Amor afectivo, la esposa también necesita que la abracen y la besen sin intenciones sexuales. Y también la mujer necesita el amor apasionado, que es el sexual. Entonces son las cinco áreas que la mujer necesita que la amen. La mujer también tiene impulso sexual. Se creía en la antigüedad que era menos que el del hombre, pero realmente tiene la misma cantidad de hormonas y la misma capacidad de poder responder sexualmente a su esposo. Entonces es igual, nada más que no se les daba mucha libertad. Se decía incluso en la antigüedad que la mujer tenía que fingir que no disfrutaba, porque solamente las mujeres de la calle eran las que buscaban la sexualidad. Y una mujer no podía iniciar buscar a su esposo para tener relaciones porque eso era de las mujeres, de la vida galante. Sin embargo, en 1 Corintios vimos que lo primero que dice es que si la mujer busca al marido, el marido cumpla con ella. También al esposo le gusta que la mujer inicie, que también lo busque, no solamente él. Y una de las cosas que tienen las relaciones sexuales es que relajan el sistema nervioso de la mujer. De hecho, la palabra histeria, sí ha oído esa palabra, ¿verdad? Se ha oído lo que es histérico o histérica. ¿Sí sabe dónde salió la palabra? Era de las mujeres que no podían tener un orgasmo. Se les empezó a llamar histéricas. Incluso hubo doctores que diseñaron aparatos y una serie de cosas para que la mujer, para curarle la histeria, el doctor les provocaba orgasmos y mejoraba mucho su carácter. Entonces la palabra histeria viene de ahí. Entonces, pero también la mujer cuando tiene una buena relación sexual, haga de cuenta que le pican el reset, ¡pum! Y tranquila. ¿Sí? Entonces ayuda mucho. Y es la experiencia cumbre, una unidad exclusiva entre esposo y esposa, una experiencia repetible miles de veces en el matrimonio. A veces los jóvenes se quedan un poquito asombrados cuando vamos a escuelas, que les decimos que se esperen al matrimonio, y le decimos, ¿cuántas veces piensa usted que un recién casado puede tener relaciones el primer año de casados? ¿Cuántas veces puede tener? ¿Cuántas? Como 1000, dice. Bueno, pues unas 365 sí puede, o más, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible? Sí, o sea, pero no se apresure. Entonces, el casado va a poder disfrutar de las relaciones sexuales unas miles de veces en su vida matrimonial, de forma exclusiva con la persona que ama, con una persona definida y única. Y eso es algo de mucha valía. Y el significado más hermoso de todos es ese. Bueno, al hombre, satisface su impulso sexual. El hombre normalmente es más iniciador. El hombre normalmente busca más. Acabo de atender una pareja de misioneros que tienen un año de casados. Y ella me decía que al principio lo que le sacaba de onda a ella era que el otro misionero la buscara tanto sexualmente. Decía, oiga, pero fue lo que a mí me. ¿Por qué me busca tanto? Pues que nomás eso piensa, nomás eso quiere. No. Lo que pasa es que el hombre, pues tiene el impulso sexual y normalmente es iniciador. Otorga plenitud a su hombría. El sexo y la masculinidad, la virilidad del hombre están de la mano. Si el hombre no está bien en su vida sexual, tampoco no está bien en las demás áreas. Él necesita que la esposa quiera tener relaciones con él y se quiera entregar a él. Cuando la esposa se entrega a él, intensifica su deseo amoroso hacia su esposa. Vamos a poner un ejemplo. Saliendo de aquí de la conferencia, alguna de las parejitas, el esposo dice, pues vamos a poner en práctica la conferencia. ¿Ok? Pero la esposa le dice que no. Que no. Que así hayan dicho ahí en la conferencia, pues, nanay. Ok. ¿Cómo amanece mañana ese hombre? ¿Cómo amanece? Como ogro. Bueno, el hombre amanece enojado, de malas, no va a ir por menudo en la mañana, ni por barbacoa. Se va a quejar del desayuno, se va a quejar de la casa, se va a quejar de que está sucia, va a aventar las puertas, los cajones, va a hacer notar su inconformidad. Pero la mujer captó la idea ahorita. El hombre la busca en la noche y ella le responde de una manera bonita. ¿Cómo se levanta ese hombre mañana? Como nuevo. Chiflador, cantador, va a ir por menudo o barbacoa, se lo aseguro. La esposa le va a decir, oye, no te listé ropa, me pongo la misma, vieja, no te preocupes, ¿cuál problema hay? Nadie me vio ayer, de los que me van a ver hoy. Se me quemó el huevo, no, así me gustan a mí los huevos tostaditos. O sea, es completamente diferente. Va a ser más amoroso. El hombre satisfecho sexualmente ayuda en casa, cuida a los niños, es más suelto con el dinero. O sea que en todas las áreas es algo bueno. Reduce fricciones en el hogar. Es mucho más fácil, dijo una mujer, vivir con un hombre satisfecho que con un hombre frustrado. Un hombre satisfecho va a andar contento, un hombre frustrado va a andar de malas. Y le proporciona la experiencia más extraordinaria de la vida. El hombre va a preferir un buen encuentro sexual con su esposa que ver la Champion o una final de la Champion. O irse en las motos o alguna otra cosa. Para el hombre, un buen encuentro sexual es de las experiencias más extraordinarias de su vida. Y el hombre que tiene una buena vida sexual con su esposa, también le es más fácil controlar su mente y su vista, que es una de las áreas donde el hombre batalla con las tentaciones, la vista y los pensamientos. Pero si hay buena vida sexual, le ayuda mucho al hombre en esto. Bueno, ¿cuál es el órgano sexual más importante en el hombre y en la mujer? ¿Cuál sería el órgano sexual más importante? ¿El órgano sexual más grande? Bueno, el órgano sexual más importante es la mente. De ahí parte todo, ¿eh? El órgano sexual más grande es la piel. Ahorita vamos a ver qué entra en esto. Pero todo entra, todo empieza aquí. Aquí tenemos estas glándulas, el hipotálamo y la hipófisis, que cuando la persona recibe un estímulo sexual, sea auditivo, por palabras que se están diciendo uno al otro, sea táctil, besos o mental, todo entra aquí. Si se interpreta como algo positivo, aquí se da una orden para que todo el cuerpo empiece a trabajar en el proceso de excitación. Pero si aquí algo no anda bien, aquí no va a haber ninguna orden de que pase nada. ¿Qué pudiera andar mal aquí? ¿Que alguien piense que el sexo es malo? ¿Que alguien piense que el sexo es sucio? ¿Que alguien piense que el otro nada más lo quiere para eso? ¿Que se hayan peleado o estén enojados y traigan aquí las palabras que se dijeron? Y entonces de ahí para acá no va a pasar absolutamente nada. Pero si todo está bien aquí, hay una buena idea del sexo, hay una buena relación con el otro, hay un estímulo audible, visual, táctil, entonces se da y empieza a funcionar en todo el cuerpo el proceso de excitación sexual. Viene una orden a los testículos, en el caso del hombre, para que produzca más testosterona, y hay excitación, y en el caso de la mujer, a los ovarios, para que produzca más estrógenos, y empieza todo un proceso de excitación tremendo. Bueno, ahora vamos a ver los órganos sexuales. Estos son los órganos sexuales masculinos. A diferencia de la mujer, casi todos los órganos sexuales son externos en el hombre. Y vamos a empezar con los testículos. Los testículos están rodeados de una piel rugosa, que es muy similar la piel a la de los labios mayores en el caso de la mujer. En los testículos se produce la testosterona, que es la hormona masculina, y también se producen los espermatozoides. ¿Cuántos espermas se producen en un día en el hombre? Bueno, pues no va a creer, pero son de 300 a 700 millones por día. O sea que en un dedal, ¿se acuerdan los dedales que había para coser? Bueno, yo no sé si todos los conocieron, ¿sí? Los dedales. En un dedal caben todos los espermas suficientes para poblar el mundo. Se necesita un microscopio para verlo. Entonces, en una eyaculación van de 300 a 700 millones de espermas. Aquí se producen, aquí maduran y aquí se almacenan. Y más o menos cada 2 o 3 días se llena la bodega. Y el cuerpo le empieza a pedir al hombre que desaloje la bodega, porque la producción sigue, el hombre produce todos los días del año, a todas horas está la producción de esperma. Y entre más tarde en desalojarla, mayor va siendo el impulso sexual. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 7 que mejor es casarse que qué. Que andarse quemando. Si alguien casado o casada tiene mucho tiempo que no tiene relaciones, usted le puede echar agua y la va a evaporar. Si va a andar, casi cualquier estímulo le va a ser atractivo, porque hay una parte en que cada 48 a 72 horas esto se llena. Bueno, por aquí pasan a la vesícula seminal, aquí está la próstata. Y por aquí sería la eyaculación. Aquí está la vejiga también, que en el caso de que cuando hay excitación, inmediatamente la sangre que está en el estómago empieza a bajar aquí a llenar estos tejidos esponjosos, se llena de sangre, se abren arterias, se cierran las venas y se llena de sangre y se da una erección. ¿En cuánto tiempo el hombre puede tener una erección? ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Cuánto? Bueno, son de 30 segundos a 2 minutos máximo. Dijo una hermana de otra iglesia, dijo, no, mi esposo ya llega listo, desde que llega de la calle ya viene listo. Bueno, entonces se da la erección y con el pene flácido se abren los esfínteres de la vejiga y el hombre puede orinar. Pero el hombre, cuando tiene una erección, se cierra la vejiga y ya no puede orinar, solamente puede eyacular. Y por aquí va a ser la salida del esperma. El semen va a tener solamente el 1% de espermas, el 39% de líquido prostático y el resto es líquido seminal, que son para que los espermas lleguen vivos al cuerpo de la mujer y pueda haber un embarazo. Bueno, ahorita vamos a ver más. Esta es otra forma de verlo. Aquí están los cuerpos que se llenan de sangre, también son estos, las venas, las arterias. Y aquí tenemos un corte, ¿cómo podemos decir? Transversal, horizontal, ¿cómo es? Chuleteado, por decir de alguna manera, ¿no? Y aquí está la próstata, aquí está la vejiga, y tenemos aquí dos glandulitas, que estas se llaman las glándulas de Cowper. Cuando el hombre tiene excitación, lo primero que sucede es que las glándulas de Cowper sueltan unas gotitas de líquido cristalino que recorren toda la uretra para limpiarla de el ácido de la orina. Entonces, no sé si se ha fijado, el hombre de la fertilización sale unas gotitas cristalinas, esas son para limpiar todo el conducto y para que los espermas lleguen completamente sanos, fuertes y en buen estado para buscar un embarazo en el cuerpo de la mujer. Y en el caso del hombre, está el glande o cabeza, que es bajo fricción en la vagina de la mujer. Es donde el hombre va a llegar a tener el orgasmo y la eyaculación. Bueno, hasta aquí, ¿cómo se le hace lo que Dios hizo? Hay un montón de cosas que pasan aquí también, ¿eh? Pero ya es meterse en un montón de cosas de cada parte del cerebro. Pero bueno, en el caso de la mujer tiene órganos externos. Ah, los testículos son externos porque los espermas necesitan una temperatura menor que la que tiene el interior del cuerpo para reproducirse mejor. Por eso están fuera. Y toda esta área, si la mujer la toca o la mujer acaricia, toda esta área es muy agradable el tacto hacia el hombre. Solamente que los testículos tienen que tocarse de una forma suave, porque es una parte que llegue a ser ¿cómo podemos decir? Doloroso, doloroso. Y bueno, este es, en el caso de la mujer, toda esta área se le llama la vulva, que incluye el monte de Venus, que incluye incluso la parte de las piernas, el ano, y toda la parte de aquí, que son los labios mayores, los labios menores, el clítoris. Aquí está la uretra y aquí está la entrada de la vagina. Bueno, cuando la mujer empieza a tener excitación, lo primero que va a suceder en los mismos 30 o 2 minutos que el hombre va a tener una lubricación al interior de la vagina. Pero que la mujer esté lubricada no quiere decir que está lista para las relaciones sexuales. Si el hombre dice, ya lubricó y podemos entrar, mala idea. ¿Cuánto tiempo necesita la mujer para estar lista para la relación sexual? ¿El hombre está listo en 30 segundos o menos? ¿Cuánto tiempo necesita la mujer? ¿Mande? 2 horas. No, no. Bueno, es una cuestión natural. Toda esta área se tiene que llenar de sangre. En el caso del hombre es un área más chica, se llena más rápido. Entonces la mujer necesita unos 15 minutos. ¿Qué se va a hacer en esos 15 minutos? Lo que se llama el preámbulo, el juego previo, que es verse a los ojos, tocarse a las manos, decirse cosas bonitas, acariciarse, besarse. La mujer necesita 15 minutos más o menos para que esta área se llene de sangre. Los labios mayores normalmente están cerrados, pero para que se abran, tienen que llenarse de sangre y se abren. Luego se abren los labios menores y entonces es cuando la mujer va a disfrutar las relaciones sexuales. Si el hombre está listo a los 2 minutos y entra inmediatamente, la mujer no va a disfrutar. Y la siguiente vez que él quiera, ella no va a querer, porque un juego donde nomás disfruta uno y el otro no, pues se juega pocas veces. Pero si el hombre puede esperar y tener un juego previo, que es muy bonito y en Cantar de los Cantares está descrito, entonces van a disfrutar los dos. Y si el hombre puede durar 15 minutos en el juego previo, también va a durar más en el acto sexual. Si el hombre a los 2 minutos está listo y entra, va a terminar a los 2 minutos. Y eso se llama eyaculación precoz. Y es un problema en el matrimonio. Pero si el hombre puede esperarse un tiempo, también va a poder durar más o menos ese mismo tiempo en el acto sexual, que más o menos es lo que se calcula que se necesita. Ya en el mero acto sexual, los movimientos de entrada y salida, unos 15 minutos, para que la mujer también pueda disfrutar. Si él termina rápido, también la cosa no va a estar bien. Bueno, entonces estos son los. Toda esta área es muy sensible al tacto. Los labios mayores es una piel similar a la de los testículos. Los labios menores es una piel similar a la del glande o la cabeza del pene. Y hay algo que se llama el clítoris. El clítoris, haga de cuenta que es un pene chiquito. Tiene sus cuerpos que se llenan de sangre, tiene su cabecita y también es el área de más excitación, que bajo estímulo la mujer puede llegar al orgasmo, igual que en el glande de la cabeza del pene del hombre. Este es los órganos internos. Aquí tenemos el clítoris, que se extiende hasta los 5 primeros centímetros de la vagina. Nada más en los primeros 5 centímetros de la vagina la mujer tiene terminaciones nerviosas. La vagina es un órgano muscular elástico y rugoso. Cuando el pene entra, la vagina lo aprieta. Y en los movimientos de entrada y salida, el hombre disfruta y en los primeros 5 centímetros la mujer también disfruta mucho. Aquí hay este es un receptáculo. Este tiene la función de recibir el esperma. Y cuando el hombre deposita el esperma aquí, nadie sabe por qué, Pero los espermas duran 20 minutos tranquilos. A los 20 minutos salen todos los millones a buscar al óvulo. Y una cosa increíble, el esperma es una sola célula, pero tiene olfato. Y se guía por olfato para buscar al óvulo. Y salen millones, millones se pierden en el camino, millones se mueren y millones llegan. Y aquí están los ovarios. Los ovarios es el equivalente a los testículos masculinos. Aquí la mujer va a producir los estrógenos y también los óvulos. Un mes va a liberar un óvulo aquí, de un lado, al siguiente mes va a liberar otro, y esto va a suceder unas 300 o 400 veces en la vida de la mujer. Cuando ovule, va a soltar un óvulo y va a tardar 3 días en recorrer la trompa de Falopio. Si en ese recorrido un esperma llegó y lo fecundó, entonces va a venir, se va a implantar en el útero matriz y se va a dar un embarazo. Si no hay esta situación, va a llegar la menstruación, que se va a desprender todo el recubrimiento de la matriz, que se llama endometrio, y va a salir a manera de sangrado. Aquí es donde se va a desarrollar el bebé. La matriz es más o menos del tamaño y la forma de una pera al revés, pero va a llegar a crecer de tal manera que puede contener a un bebé. También la vagina es el canal, bueno, para la menstruación, también es el canal del parto. Por aquí también el bebé va a salir y también sirve para tener las relaciones sexuales. Aquí está la vejiga y aquí está la uretra, por donde la mujer hace pipí. Bueno, los senos es un órgano sexual secundario que también bajo caricias y toques suaves la mujer puede disfrutar mucho. Pero a veces el error del hombre es ir directo a los pezones. Y la mujer prefiere primero otras caricias, otras partes del cuerpo, luego por los bordes, y ya cuando hay mucha excitación, entonces puede ser. Ya alguien dijo por ahí en un libro que una mujer le dijo, dígale por favor a los hombres que no son botones del radio, ¿verdad? Para que no estén queriendo sintonizar la estación, y eso es al último. Y no siempre, cuando se acercan los días de la menstruación, la mujer puede serle molesto que le toquen el busto. Entonces, lo que en unas semanas antes era algo muy agradable, puede ser que cerca de la semana de la menstruación no sea tan agradable que le toquen el busto. Entonces, la pareja tiene que tener mucha comunicación. Estas son las fases. Tenemos la fase de excitación, caricias sexuales, excitación, aumento en la respiración, rubor en el cuerpo, que tiene que durar, ¿cuánto tiempo dijimos? 15 minutos. Luego, la fase de meseta, movimientos de entrada y salida. ¿Cuánto tiempo dijimos? Unos 15. Tiene que haber más de 70, 80 movimientos de entrada y salida para que la mujer pueda disfrutar. Se hizo un estudio aquí en México. ¿Cuánto era lo que duraba en promedio una relación sexual en México? ¿Cuánto cree? 6 a 7 minutos. Quiere decir que tenemos un montón de parejas insatisfechas. Por eso nosotros le recomendamos mucho, mucho a las parejas que no quieran tener relaciones a la hora de dormir exactamente, porque a la hora que se acuestan ya van bien cansados. Entonces son relaciones rápidas, pero no muy satisfactorias. Entonces nosotros le decimos cuando menos acuesten a los niños temprano, cuando menos una hora antes de la hora que ustedes se duermen, para que puedan tener relaciones tranquilamente. Y al menos sí necesitan una media hora para hacerlo bien. Los amantes apurados son malos amantes. Los amantes tranquilos son buenos amantes. Bueno, y luego viene el orgasmo y luego viene la resolución. ¿Cuánto tiempo le lleva al hombre después de eyacular regresar a su estado normal? Bueno, El hombre eyacula y en los mismos 30 segundos la sangre que estaba en el pene regresa al lugar donde estaba. Y al hombre le entra un sueñito sabroso. Y entonces él lo que quiere es darse la vuelta y quedarse dormido. Pero ¿cuánto tiempo le lleva a la mujer regresar a su estado normal? Los mismos 15. Entonces ella sigue esperando. Él ya acabó, pero ella todavía no. Entonces ella espera que cuando terminen, él todavía la siga abrazando, le siga diciendo cosas bonitas. Pero si él termina y se duerme, ella va a pensar que ya tuvo lo que quería y ya. O sea que no es por ella, que no la quiere ni le interesa, simplemente quería lo que quiere y ya. Y ella se va a resentir. Pero la mujer tiene que entender que él regresa rápido a su estado natural y le entra un sueñito agradable. De hecho, después de tener relaciones, el hombre se queda a gusto. Pero la mujer todavía no, y el hombre tiene que entender que tiene que seguir con ella un poquito más. Bueno, este es el cuerpo del hombre y la mujer. Mire qué perfectamente, parece que es uno solo. Pues dice la Biblia que es una sola carne. Este es el cuerpo de la mujer, esta es la mano de la mujer tomando el abdomen del hombre, el pene, la vagina, los testículos, aquí está la parte del cuerpo de la mujer. Todo queda perfectamente. Si usted pone dos mujeres, esto se ve muy raro. Dos hombres, esto es una cosa grotesca, honestamente. Pero en el caso del hombre y la mujer, mire, queda todo perfectamente. De una manera espectacular. Bueno, aquí está lo que decíamos, que el hombre tiene su erección rápido, su excitación, y luego entra en una fase como de meseta para llegar al clima, la mujer va poco a poquito, luego el hombre termina rápido y la mujer quiere que la sigan acompañando. Bueno, voy a saltearme esta. Este es un videíto, que esta es la trompa de Falopio, ahí vienen los espermas buscando al óvulo, ahí están tratando de entrar, no entran, pero aquí viene uno con una flor. Y a ese sí le abre. Bueno, este es como de broma, pero fíjese que en realidad se pensaba que al primer esperma que llegaba le abría y no. El óvulo, que es del tamaño de un granito de sal, escoge a qué esperma le va a abrir la puerta. De millones, uno escogió y usted nació de ahí. Y se escoge normalmente al más apto y al más fuerte. El óvulo es una sola célula. El esperma es una sola célula. Luego se multiplica, que a los 3 meses está todo formado el cuerpo del niño. Funcionando su oído, su vista, todo está funcionando ya a los 3 meses. Se multiplica de una manera, nadie sabe cómo. Obviamente el esperma ahí entró con tu colita, no. Cuando el esperma llega al óvulo, la colita se queda afuera, que nada más sirve para avanzar. Entra y en cuanto entra, va a quedar establecidas todas sus características físicas. Altura, color de cabello, de piel, color de ojos, algo de la inteligencia, algo del carácter. Y el esperma va a determinar el sexo del bebé. En la antigüedad, si una mujer no tenía hijos, pues creían que era culpa de la mujer y las divorciaban o las desterraban. Pero el que determina el sexo del bebé es el hombre. El esperma. Bueno, vamos a ver esto, que la mujer tiene variaciones, y esto lo tiene que saber todo hombre, la mujer tiene variaciones en la respuesta sexual femenina. La mujer va a tener su periodo cada 28 días, si es exacta. Entonces vamos a partir cada semana en una estación del año. Primera semana, primavera. Segunda semana, verano. Segunda semana, tercera semana, otoño. Cuarta, invierno. Después del sangrado, empieza la primavera. Característica de la primavera: las flores, el campo, bueno, muy suave. Entonces, el carácter de la mujer empieza a florecer después del sangrado. Se siente mejor, más activa, mejor en su estado de ánimo, se ve más atractiva. Viene la segunda semana, verano. ¿Característica del verano? Calor, actividad. Bueno, ella aquí en su semana de verano, que aquí va a ser la ovulación, la mujer anda contenta, anda alegre, anda feliz y responde sexualmente muy bien. No hay embarazo. Viene la tercera semana, otoño. El estrógeno aquí va para arriba. No hay embarazo y viene el otoño. ¿Característica del otoño? Se secan los árboles, se caen las hojas. El estrógeno viene para abajo, la progesterona para arriba y el carácter de la mujer ya no es exactamente igual. Pero el otoño no es lo peor. El invierno, falta el invierno. Días antes del sangrado viene el invierno. Característica del invierno: frío, nieve, poca actividad. Ley del hielo. Aquí el estrógeno en la mujer está a su nivel más bajo. Su capacidad de responder sexualmente no es la misma que acá. Sin embargo, si tiene relaciones aquí, bueno, el hombre no debe esperar esa respuesta explosiva. Vas a ver que, bueno, está. Bueno, aquí a la mujer en invierno le puede doler un poquito la espalda, tener un poquito inflamado el abdomen, tener algún dolor de cabeza, que le duela un poquito el busto y cosas así que no hacen tan fácil las relaciones. También aquí la mujer puede llorar fácil, puede reír fácil. En semana de invierno no se habla de dinero con ella. Espérese a primavera o verano. No se hablan temas delicados. ¿Y de qué tanto afecta esto? El 80% de las mujeres que están en la cárcel cometieron su crimen en invierno. El 80% de las mujeres que llegan a ser violentas con sus hijos es en invierno. El 80% de las mujeres que se divorcian toman la decisión en invierno. Entonces la mujer tiene que saber cuándo le toca y el esposo también. Y si aquí no hay una respuesta tan adecuada, pues bueno, es el invierno. Me acuerdo una, van varias parejitas que tengo, que se peleaban cada mes. Cuando les expliqué esto, dijeron, hijo, y sí coincide. Y se tapaban la cara, dijo, qué vergüenza que nos estamos, sí, pues desconocimiento. Y a la muchachita el periodo le llegaba de sorpresa. Ah, me bajó, pues ¿cómo que de sorpresa si le baja cada 28 días? Tiene que saber. Y tiene que anticiparse. Incluso hay ciertos alimentos que se pueden evitar para que los síntomas de la menstruación también sean más llevaderos. Básicamente es evitar la sal, el café, chocolate, el azúcar, la grasa, y no se me falta algo más por ahí, lo irritante. Bueno, el hombre también tiene variaciones en su respuesta sexual, pero las tiene diarias. Aquí la variación de la mujer es el estrógeno, en el caso del hombre la testosterona es diaria. A la hora de dormir, el hombre tiene la testosterona en su nivel más bajo. Si fuera celular, estaría así en una rayita o en rojo. Pero se duerme el hombre, 2-3 horitas que duerma bien. A las 3-4 de la mañana tiene su testosterona a tope. Si usted lo despierta por alguna razón a esa hora, no se queje. El hombre está en su mero mole. De hecho, parece ser que en las cuestiones de fertilidad se le recomienda a las parejas que están buscando eso, que sean sus relaciones sexuales en la mañana, donde están los dos con toda la energía. Bueno, avanzamos. Lo que los hombres necesitan entender acerca de la respuesta femenina. Primero, trátala con amor fuera de la habitación. Vimos ahorita que lo más importante es el cerebro, la mente. Si en todo el día usted como hombre no le hace caso a su esposa y en la noche la busca, ¿qué cree que va a pasar? No. En la mente de la mujer está, en todo el día no me hiciste caso, y en la noche, no, no. Entonces, hombre, primero trátela con amor fuera de la habitación. Dijo una mujer, quisiera que los hombres entendieran que las relaciones sexuales empiezan cuando se sale de la cama, no cuando se mete en la noche. O sea que todo el día, tómate tu tiempo para los juegos amorosos. ¿Qué quiere decir? La mujer necesita 15 minutos. Extienda los besos, los abrazos, las palabras, las caricias. Entienda las zonas de placer de la mujer. ¿Cuáles serían las zonas erógenas en el cuerpo de la mujer? ¿Qué partes del cuerpo se pueden tocar para que ella vaya, entrando en esta situación? ¿Qué partes serían? Los muslos, los glúteos. Bueno, ya no fuimos muy directo al asunto, ¿eh? Pero sí es cierto. Las manos. Las manos tienen miles de terminaciones nerviosas, tomarse de las manos. ¿Qué otra parte? Aparte de los muslos, los glúteos, ¿qué más? El cuello, la cara, los brazos, el abdomen, la espalda, la cintura, los pies, los chamorros, las corvas, los hombros, todo. Entonces el hombre dice, oiga, ¿qué voy a hacer en 15 minutos? No, oiga, pues, ahí hay cuerpo para, se puede acariciar y besar todo el cuerpo. Porque hay hombre que dice, ¿qué voy a hacer 15 minutos? ¿Me pongo a ver el fútbol? No, no se ponga a ver el fútbol. Póngase a lo que va. Bueno, aprenda a prolongar los juegos amorosos. Bueno, ahorita vamos a ver esta parte. Y entra por invitación. La que sabe cuándo está lista para las relaciones sexuales es ella. Usted no puede entrar a una casa sin que lo hayan invitado. Se llama allanamiento de morada. Es un delito. Me dijo una hermana de otra iglesia, a mí me han allanado toda la vida. Entonces la mujer es la que sabe cuándo está lista. Ella le tiene que indicar al esposo que está lista para la relación. ¿Ok? Y el hombre no debe exigir que su esposa tenga una respuesta sexual igual cada vez, porque ya vemos que ella tiene unas variaciones. Entonces puede ser diferente cada vez. Bueno, para los hombres, aprenda tanto como pueda. Los hombres que estamos aquí, ¿de dónde aprendimos del sexo? A la hora de casarnos, ¿qué sabíamos? En cosa seria, mire, yo nada. A mi esposa, una amiga mayor, la agarró y le dijo unas cosas en 15 minutos. A mí un hombre inconverso me dijo, oye, ¿ya tuviste relaciones? No, nunca he tenido. Ah, bueno, mira, te voy a decir, y me dijo así, así. Con eso llegué. Si alguien vio películas, si alguien bromas de amigos, pero el hombre tiene que, y la mujer también, en algún momento dado, leer un buen libro correcto de sexualidad. Aprender. La gente que escribe libros dice, si usted hace en el sexo lo que naturalmente cree que se debe hacer, error. Porque del otro lado está una persona que tiene una sexualidad diferente. Por eso el hombre de repente pues va directo y pues error. Y viera cuánta gente cometió errores en su luna de miel que le afectan el resto de su vida sexual. Entonces, todo esto es conveniente desde que se van a casar. Practique el autocontrol. El hombre tiene que aprender a controlar el momento en que va a eyacular. Si no, pues va a eyacular la primera y ya la mujer se queda. Porque en cuanto el hombre eyacula, pierde la erección. Ya la mujer, pues ya no puede, tener la satisfacción. El hombre tiene que aprender a controlar y retardar el momento de eyacular. Sí se puede hacer. Pero el hombre lo tiene que aprender. Concéntrese en la satisfacción de su esposa. De hecho, es mucho más excitante para el hombre ver que su esposa disfruta. Y luego él tiene un orgasmo más fuerte. Recuerde lo que estimula a la mujer. Bueno, ¿qué estimula a la mujer? Porque un hombre me dijo que fue y se compró una ropa interior de tigre, de seda de tigre, y en la noche le salió la esposa, tan, tan. La esposa se soltó riendo, risa y risa. Él pues se ofendió mucho. Bueno, porque no es hombre. La mujer responde a otras cosas. ¿Qué sería? Ok, las palabras. El rey Salomón sabía eso, ¿eh? Usted ve el Cantar de los Cantares, el capítulo 4 es la noche de bodas, la halaga de la cabeza a los pies. Y están en la cama, en el lecho de bodas, a punto de, ¿cómo se llama?, de consumar el matrimonio, y Salomón la está halagando, el oído. ¿Qué más? Caricias suaves, tiernas, ir progresando a caricias más íntimas. Proteja su privacidad. La mujer no quiere que los oigan, ni que los vean. Si se oye todo en la casa, ella no va a querer. Si no hay puerta, porque me ha tocado varias veces que no hay puerta en la recámara y el hombre quiere tener relación, dice, no, y ya están dormidos, no, si se levantan. Entonces la mujer quiere puerta cerrada. Otro caso me tocó que tenían ventana a la calle, pero no tenían cortinas. Y el hombre apagaba la luz y decía, no, no, dijo, no, porque se asoma alguien, la mujer no quería. La mujer necesita que sea privado. Si todo se oye por los ductos del aire, hágale un invento que no se oiga. Pero si la mujer percibe que los van a oír o los van a ver, ella no va a querer. Tiene que proteger su privacidad. Cuídese de los olores ofensivos. La mujer tiene un olfato más sensible. Si es verano y usted todo el día sudó y todo el día anduvo todo acalorado y así se mete a la cama, va a estar complicado con ella. El hombre tiene que estar, pues bueno, practicar una higiene buena, buenos desodorantes, buenas lociones, buena higiene bucal. Si huele mal algo, ya haga de cuenta que aquí ya nos perjudicó. No se apresure haciendo el amor, que ya lo vimos, y comuníquese libremente. Ame a su esposa como persona. No, no nomás la ame para lo sexual. Es una hija de Dios que merece un trato digno, un trato respetuoso, atenciones, todo lo demás, y ella también lo va a corresponder. Lo que las mujeres deben aprender acerca de la reacción masculina, hágale sentir que lo encuentra sexualmente atractivo. No nomás él tiene que hacerla sentir a ella atractiva sexualmente, sino también ella a él. ¿Cuáles son los estímulos que excitan al hombre? La mujer tiene que entender esto. ¿Cuáles son? ¿Qué estimula al hombre? La vista. Todo lo que ve y todo lo que toca. Entonces, mujeres van a llegar a su recámara, van a abrir el cajón de las pijamas y van a tirarlas todas prácticamente. Esa camiseta larga que tienen 20 años con ella desde que están en la escuela, toda desgastada, esa no. Los mamelucos son del diablo, no son bíblicos. Bueno, la mujer tendría que tener alguna que otra ropa bonita para estimular al hombre. La mujer también tiene que responder con caricias, también todo el cuerpo del hombre son erógena, debe prolongar los tiempos de la relación amorosa y debe sentirse bien respecto de sí misma y de su cuerpo. Mucha mujer batalla porque siente que no tiene su cuerpo tan atractivo. El hombre no quiere una modelo, el hombre quiere una mujer que se le entregue, es todo. ¿Qué tiene que no? Porque tampoco el hombre está igual que antes, así que no pasa nada. Y la mujer tiene que hacer del sexo una prioridad. No eche lavadoras en la noche, no esté trapeando y barriendo a altas horas de la noche. Dicen por ahí que la mujer se pone a alzar cuando no quiere tener relaciones. Dice que anda barriendo y se asoma a la recámara y toda se mueve el hombre, pues le sigue barriendo y trapeando. Ve que no se mueve, pues le sigue barriendo y trapeando, ve y se cerciora que no, ya cuando cree que está dormido va y se mete a la cama, pero está despierto, la va a esperar, de todas maneras. Así que tiene que llegar un momento donde la mujer guarde energía y tiempo para las relaciones sexuales. Mantenga una actitud mental positiva la mujer de lo que piensa sobre hacer el amor, sobre sí misma, y bien importante para una mujer, porque la mujer se entrega, que tenga una buena idea de su esposo. Si tiene mala idea de su esposo, tiene muchas cosas en contra de él, etcétera, le va a ser muy difícil entregarse. Relájese, relájese y relájese. Tráguese su inhibición. La mujer en la Biblia dice que se vista modestamente, que sea, ¿cuáles serían las palabras, Ever? ¿Se me van? Con pudor y modestia, afuera, en la habitación, todo eso no aplica. Hay mujeres que es al revés, afuera son muy visibles y con el esposo nada, tendría que ser al revés. Recuerde que los hombres estimulan por la vista, jamás reprende, critique o ridiculiza a su esposo. Recuerde que hay que corresponderle. Observe una higiene femenina diaria. Ya me tocó atender un caso que el esposo no podía tener relaciones con la esposa, porque no se bañaba a diario. Y tenía ella un olor muy fuerte, que con el cual él podía tirar o no, no podía. Hombre y mujer tienen que tener una higiene diaria, sobre todo en los órganos sexuales. El caso del hombre, el caso de la mujer, pueden despedir olores muy ofensivos. Comuníquese con libertad lo que le gusta, lo que no le gusta, y cuando todo falla, ore. Muchas parejas, leyendo la Biblia, orando, han resuelto sus situaciones sexuales. Bueno, vamos a terminar. Preguntas. ¿Es válido o correcto tener sexo anal? ¿Qué dicen? Bueno, la Biblia no dice nada. Médicamente no es recomendable. El ano, pues es la parte de la salida del excremento. Entonces, si el hombre tiene relaciones por ahí o quieren hacerlo, el hombre puede llevar el riesgo de contraer infecciones en las vías urinarias. Entonces, tiene que hacerse con un preservativo. Pero es un preservativo especial para relaciones anales, no es el mismo preservativo para relaciones vaginales. Tiene que usarse un lubricante adicional porque la vagina se lubrica naturalmente, el ano no. Y la mujer tiene que aprender a distender el ano para que esto suceda. Le puede ser doloroso y se pueden dañar los esfínteres anales. ¿Qué quiere decir? Que no cierren completamente y haya escape de heces después. Entonces los médicos realmente no recomiendan las relaciones anales. Más bien los que las han tratado de poner de moda son los homosexuales. Pero realmente entre un hombre y una mujer pues no hay razón para que haya una relación anal. Todos los autores cristianos nos dicen que no la recomiendan definitivamente. Sexo oral, ¿es correcto o no? Se hizo encuestas en iglesias cristianas y una de las preguntas era que si ellos veían mal el sexo oral. El 80% dijo que lo veía mal. La siguiente pregunta era que si lo practicaban. El 80% lo practicaba. Bueno, todos los libros cristianos que usted lea nos van a decir que queda a consideración de cada pareja. No lo ven mal, no lo ven pecaminoso en ninguna manera, no hay ninguna cita de la Biblia que lo prohíba, pero no se puede exigir a la mujer ni al hombre algo que no quiera realizar. ¿Estamos bien? Pero no hay, ahí es neutro el asunto. Posiciones, se recomienda que las parejas varíen, que no sea monótono, aunque todas las parejas van a tener dos o tres posiciones que les son agradables. La frecuencia. ¿Con qué frecuencia se deben tener relaciones sexuales? ¿Cuál sería? Bueno, también es un acuerdo entre esposos. Tengo parejitas que toda la semana trabajan tremendamente, que ellos acordaron tener relaciones los fines de semana y entre semana no, porque están completamente agotados. Pero tengo otras parejitas que tienen relaciones diario De hecho, atiendo parejas que tienen hasta 2 o 3 veces relaciones al día, pero los dos están de acuerdo. Entonces aquí no hay una frecuencia que es la que tiene que ser, sino que la pareja, los dos estén de acuerdo y conformes con la frecuencia. Orgasmos simultáneos, múltiples, clitorial o vaginal o siempre. Bueno, no siempre la pareja va a tener un orgasmo. En el mundo normalmente este es el simultáneo, que lleguen al mismo tiempo. Pero normalmente lo que se recomendaría es que primero el hombre lleve a la mujer al orgasmo y posteriormente él. Porque si él lo tiene primero, pierde la erección y ella no lo puede tener. Y aparte le resulta al hombre sumamente gratificante saber que hace disfrutar a su esposa en el sexo. ¿El tamaño de los órganos sexuales importa o no? No, el tamaño del busto no tiene nada que ver. Es como... En cualquier persona hay tamaños de oreja diferentes. ¿Oye más el de orejas grandes que el de orejas chicas? ¿Huele más el de nariz grande que el de nariz chica? No. Boca grande, boca chica, manos grandes, es igual. Entonces, y ya vimos que la mujer solamente tiene los primeros 5 centímetros de la vagina. O sea, no necesita el hombre tener un equipamiento bárbaro, no. No, nada más son los primeros 5 centímetros. El punto G, usted lo ha oído, todavía están en debate si existe o no existe. Ahí está. ¿Se puede tener sexo durante el embarazo? Me ha tocado atender ya varias veces mujeres muy jóvenes que no quieren tener sexo durante el embarazo. Le pregunté a una, ¿y por qué no quiere tener sexo durante el embarazo? Y dice, oye, si le picamos al bebé. Digo, ¿y tan chiquito ya viendo esas cosas? Me dijo. Digo, bueno, es que no sabe, bueno, no sabe que, bueno, ustedes vieron ahí que la matriz está en un lado y la vagina está en otro. O sea, al bebé no le pasa absolutamente nada. Si acaso puede ser que tengan que usar alguna posición diferente ya en los meses más avanzados que la tradicional. ¿Los afrodisíacos, juguetes sexuales y pornografía son buenos, recomendables o no? La pornografía no, bueno. Todo lo que ustedes han visto por ahí, que hay tiendas de sexo, sí las han visto, ¿verdad? Las sex shop, son para homosexuales. Esa es la orientación final. El hombre y la mujer, hombre y mujer, no necesitan juguetes sexuales, ni geles, ni nada, ni cosas eléctricas, ni nada. Los afrodisíacos no existen. Han llegado a vender. Yo me acuerdo que había un té del amor y lo vi en una farmacia y vi lo que tenía. Era un Red Bull, haga de cuenta, el té del amor. Que le da mucha cafeína, mucha energía, pero nada más. Pero decía que si usted sufre de la presión o del corazón o dolores de cabeza, no lo tome. Porque era como tomarse un energético. Entonces, sí, es cierto, la energía pues le da fuerza, que es lo primero que se necesita, pero no lo hace mejor. El único afrodisíaco que existe es la buena comunicación, la buena relación entre esposos, el amor y el respeto. Es lo único que funciona. Los camarones, los ostiones, las fresas con chocolate, no sé qué más haya oído de los afrodisíacos. Bueno, esos dan energía, pero no hacen que la relación sea mejor. Y la pornografía es completamente mala. La pornografía es una desviación sexual que se llama voyerismo, que es el ver a otros tener relaciones sexuales, que en la Biblia está mal. Y es muy ofensivo en casi todas las mujeres que el esposo use o quiera poner algo así, porque es algo íntimo, es algo entre dos personas. Y aquí ya estamos incluyendo la excitación viendo a otras personas, que ya es una desviación sexual. Y causa muchos problemas en el matrimonio. El rapidín. No sé si ha oído usted el rapidín. ¿Es válido o no el rapidín? En verano. Bueno, tiene su lugar y tiene su momento. Por ejemplo, me ha tocado que la gente anda de viaje, toda la familia anda junta, están durmiendo en un tendido en la sala, en todos lados, la casa está llena, pero de repente se les da así un espacio pequeño y rápido se avientan un rapidín de pocos minutos. Está bien. Que el esposo se regresó a la casa y pues que se puso la cosa tremenda y un rapidín, está bien. Pero no se puede vivir de puros rapidines. Un rapidín de vez en cuando está bien. Los anticonceptivos, ¿está bien o está mal? Bíblicamente hablando. ¿Ok? Con eso, que no sean abortivos. La pastilla no es abortiva. La pastilla, el implante, el parche, la inyección hacen creer al cuerpo que la mujer está embarazada, entonces no ovula y por eso no hay embarazo. Pero hay otros como el dispositivo, el DIU, no sé qué otro nombre reciba, que sí permite la concepción, pero no permite el desarrollo del embrión. Entonces, esos son los que no, la pastilla del día siguiente y otros más así. Bueno, ¿la masturbación es válida o no es válida? No. La masturbación es cuando una persona se toca a sí misma para causarse satisfacción. Es todo lo contrario a la idea de Dios de las relaciones sexuales. Son para compartirse con otro, para darle placer a otro. Ahora, aquí muy importante, si la mujer acaricia al esposo, no es masturbación, es caricia sexual. Si el hombre toca a la esposa, no es masturbación. A veces se habla de que masturbación mutua no es... Si uno se toca al otro, es una caricia sexual, no es masturbación. La masturbación es cuando una persona lo hace consigo mismo. Eso está muy mal. Fantasías sexuales, ¿es bueno o no? ¿Qué dice Ever? ¿Depende de qué? Bueno, no, es que si alguna parejita dice, yo tengo la fantasía de irme con mi esposo a un viaje y andar solos y allá bien suave, está perfecto. Si involucra a terceras personas, ya son desviaciones sexuales. Si involucra, no sé, porque de repente tengo parejitas que le está pidiendo un trío, que le está pidiendo cosas fuera de lugar, y eso sí ya completamente no es apropiado. Pero entre esposos está muy bien. ¿Y se puede o se debe tener periodo de sexo durante el periodo menstrual? Médicamente no es recomendable. Se pudiera tener, en el Antiguo Testamento estaba prohibido, como una ley sanitaria, digamos, y los doctores sí recomiendan que durante el periodo no haya. Incluso es un periodo de alejamiento que sirve para luego retomar la vida sexual con más impulso o con más fuerza. Incluso a la mujer puede llegar a serle molesto y bueno, hasta ahí ya. Bueno, hasta ahí llegamos. El hermano Ever me prestó un libro, es el último capítulo del libro, ¿verdad? Que están llevando. Y me pareció muy interesante porque se llama De Jesús en el Centro, ¿verdad? Del matrimonio. Entonces se trata de que nuestra sexualidad sea llevada de acuerdo a los principios bíblicos. Y lo que más remarcaba la lección, que hoy le di una leída completa, es que la sexualidad no se trata de desempeño o de qué tan bueno soy para qué técnicas tengo en el acto sexual, sino se trata de la relación. Y si primero tenemos una relación con Cristo y es fuerte y sólida, también vamos a tener una mejor relación con el esposo y con la esposa. Y la vida sexual, cuando usted tiene el amor de Dios primero, no se va a desviaciones ni se va a perversiones. Pero si el amor de Dios no está como lo primero, es fácil que el ser humano desvirtúe la sexualidad. Entonces lo primero que necesitamos sí es tener una muy buena relación con Cristo, para de ahí reflejarlo en una relación con la pareja y tratarla y llevarla de acuerdo a la palabra de Dios. Pero sí está muy bueno el libro, está muy bueno el material. Bueno, entonces tome la mano de su esposo, su esposa, si está aquí. Los que no, pues bueno, no, ¿verdad? Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder aplicar algo de esto a nuestro matrimonio, a nuestra relación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres el autor de la vida, tú eres el autor de nuestra salvación, de nuestra fe, Señor, pero también eres el autor de nuestro cuerpo. Y tú pusiste, Señor, todas las cosas necesarias y apropiadas en cada uno de nosotros. Ayúdanos ahora, Señor, en base a tu palabra, en base a tus principios, poder llevar nuestra vida íntima, nuestra vida sexual, en nuestro matrimonio, Señor, en nuestra vida matrimonial. Bendice, Señor, a cada varón y ayúdale, Señor, a aplicar los principios para su vida, Señor, en relación a su esposa. Y ayuda, Señor, a cada esposa a aplicar esto con su esposo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a que tengamos la vida sexual que tú planeaste, que tú diseñaste, que ninguno de nosotros, Señor, estemos viviendo menos de lo que tú diseñaste o de lo que tú quieras. Y que podamos entender, Señor, que tú lo hiciste, tú lo planeaste como un regalo para el matrimonio. Gracias por los hijos, Señor, que vienen de ahí. Y gracias, Señor, por los tiempos bonitos de convivencia, de amor, de recreación que podemos tener en pareja. Si alguno, Señor, tuviera una dificultad en el área sexual, por falta de información, por alguna mala idea, algún mal consejo, alguna experiencia negativa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, seas tú sanando y tratando, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.